Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría número 11. En esta tutoría vamos a terminar lo que es dependencia y la siguiente tutoría, la tutoría de recuperación, que la daremos en la sesión de las 5:30, lo que vamos a hacer va a ser hablar y he confeccionado unas preguntas tipo T y esa clase la vamos a emplear resolviendo el APEC que habéis enviado y también vamos a ver las preguntas resueltas de todos los apartados. Nos quedamos, si no recuerdo mal, en la última lección. En esta lección vamos a hablar de lo que es el procedimiento, ¿vale? Lo que es el procedimiento y la situación de dependencia. Y simplemente donde estamos aquí. Un momentito. Pero antes de ver el tema, vamos a hacer un repaso de qué son, de lo que son las lecciones del 1 al 4. La ley de dependencia, dijimos que es el avance de modelo de Estado consagrado en la Constitución española. El compromiso de todos los poderes públicos tienen de promover y dotar los recursos necesarios para poder hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantista y plenamente universales. Recordamos también que la ley de dependencia es independiente del sistema de la seguridad social. Su regulación lo configura como ¿qué? Pues como una modalidad en la protección social que lo que hace es implicar y complementar la acción protectora del Estado y del sistema de seguridad social. Según el DVD, ¿qué es la dependencia? Pues la dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas tanto de la edad como de la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué se entienden como las actividades básicas de la vida diaria? Pues se entienden las tareas más elementales de la persona que lo que hacen es le permiten devolver con un mínimo de autonomía e independencia el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. El Real Decreto por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia es el Real Decreto 174 del 2011. Estas preguntas son referentes a la lección primera. Preguntas de dependencia, corregidas también de la lección segunda, es se atribuye la competencia al Estado sobre la legislación básica, incluidos los servicios sociales y el régimen económico de la seguridad social. El artículo que lo regula es el artículo 149.117 de la Constitución española. Las comunidades autónomas han asumido las competencias de asistencia social. ¿En qué artículo están reguladas estas competencias de asistencia social? En el artículo 128.1.20 de la Constitución española. Otra pregunta es correspondiente a la lección 2, es de los títulos competenciales, los artículos 148.1.20 y 149.1.1 de la Constitución española, se deriva dos consecuencias importantes, a saber que al tener competencia normativa sobre esta materia, pues dice que no solamente es el Estado, sino también las comunidades autónomas y habrá que estarse a lo que disponga no solo la normativa estatal, sino también la autonómica. ¿Vale? Otra pregunta es, se establece que la valoración de la situación de dependencia es competencia de es competencia. Las respuestas son tanto de las administraciones autonómicas correspondientes a la residencia del solicitante. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de antes, es hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De la lección 3, son titulares de los derechos establecidos en la Ley de Dependencia los españoles, cualesquiera que sea su edad, y que cumplan con unos requisitos. Y esto está regulado en el artículo 5.1 de la Ley de Dependencia. ¿Y qué requisitos son los exigidos tratándose de un español? Pues tienen que encontrarse en una situación de y haber residido durante un determinado número de años en España. Esa sería la respuesta correcta. Con referente a la orden TAS/2445 del 2007, esta ley, esta orden, dicta normas para la aplicación de los decretos que desarrollan la ley de dependencia en las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo? La respuesta, ¿quién dicta normas para la aplicación de los decretos que desarrollan la ley de dependencia en las ciudades de Ceuta y Melilla? Son la orden TAS/2445/2007. Esta orden, ¿vale?, establece dos puntos. En primer lugar, que los extranjeros han de tener su domicilio en estas ciudades, es decir, en Ceuta y Melilla. Y también esta orden establece que se tienen que cumplir con las condiciones establecidas para cada una de las prestaciones. Y además, establece que los menores que carezcan de nacionalidad española se estarán a lo dispuesto en las leyes del menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y los tratados internacionales. Estas son las preguntas de la lección 3 y las preguntas con respuestas de la lección 4 son: el Real Decreto 174/2011, en su artículo 27.3 de la Ley de Dependencia, establece los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de las personas, sus capacidades para realizar las actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados y niveles de dependencia, y también establece como criterio objetivo el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas en su caso. Los grados de dependencia se clasifican antiguamente, antes, en los niveles, ¿vale? Se clasifican en dos niveles, nivel 1 y nivel 2, y la puntuación que va en aumento según el grado de dependencia. Pero la novedad del Real Decreto Ley 20 del 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad es que establece una nueva estructura en la que se mantienen los tres grados de dependencia, pero desaparecen los niveles. Pero una pregunta. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 25 del 2012 tengan reconocida un grado y un nivel de dependencia, ¿qué pasa? Pues que no van a precisar de un nuevo reconocimiento de su situación a efectos de la clasificación por grados establecidos en el Real Decreto. Sin embargo, la revisión del grado y el nivel de dependencia que tuviera reconocido con anterioridad al Real Decreto Ley del 2012 sí que ha de adaptarse, ¿vale? No precisan un nuevo reconocimiento, pero sí que ha de adaptarse a la nueva estructura de grados recogida en el artículo 26 de la Ley 39/2006, es decir, sin niveles. Los objetivos de las guías de la orientación profesional, ¿cuáles son? En primer lugar, tienen que tratar de transmitir conocimientos útiles para la comprensión de las condiciones de salud en el proceso de evaluación de la situación de dependencia. También, otro objetivo es poder desarrollar las orientaciones para poder facilitar una aplicación homogénea y eficiente en todas las comunidades autónomas del Real Decreto y servir de apoyo a la formación de los profesionales de los órganos de valoración. Otra pregunta, perteneciente a la lección 4, es: ¿se les va a reconocer la situación de dependencia con el grado y nivel que se determine mediante la aplicación del baremo establecido en el DVD, garantizando en todo caso el grado 1 dependencia moderada a las personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez? Otra cosa, el reconocimiento de la situación de dependencia, ¿por quiénes se realiza? Pues se realizan por los órganos correspondientes a instancia de la persona interesada o de quien ostente su representación. ¿Qué es lo que nos dice la disposición adicional segunda DVD que establece el baremo que ha de aplicar para la valoración de la necesidad del concurso de otra persona para el reconocimiento de determinadas prestaciones no contributivas del sistema de seguridad social? El complemento de necesidad de concurso de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y para la asignación económica del hijo discapacitado a cargo cuando éste esté afectado por un grado de discapacidad igual o superior al 75%. Otra cosa, la determinación de la situación de dependencia y la necesidad del concurso de otra persona a que se refieren en la disposición adicional segunda del DVD es que se realizará mediante el baremo aprobado por el DVD con las especificaciones relativas a edad y tipo de discapacidad. Y se va a estimar acreditada la concurrencia de ambas situaciones cuando de la aplicación del baremo se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados de dependencia establecido. La disposición adicional decimotercera de la Ley de Dependencia contempla una protección específica para los menores de 3 años. En el caso de los menores de 3 años, la situación de dependencia va a quedar reflejada a efectos jurídicos mediante la aplicación de un baremo diseñado específicamente para los niños menores, denominado Escala de Valoración Específica, que está regulada en el anexo 2 del DVD. ¿Qué es el CIF? Pues el CIF es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Dentro de las variables del desarrollo se encuentran la actividad motriz y la actividad adaptativa. Y dentro de las necesidades de apoyo en salud se encuentra el peso al nacimiento, además de las medidas para la movilidad y las medidas de soporte para funciones vitales. Vamos a continuar con las preguntas de la lección 5 y luego miraremos la lección 6 con las correspondientes preguntas tipo 3. De la lección 5 que ya hemos visto, vamos a ver, se refiere a los niveles de protección, el nivel mínimo, ¿qué es? Pues el nivel mínimo lo establece la Administración General del Estado para cada uno de los beneficiarios del sistema según el grado y nivel de dependencia y cuya cuantía es fijada en las leyes de presupuestos generales del Estado. Cuando hablamos de los niveles de protección establecidos, el nivel de cooperación interadministrativa se acuerda ¿entre quién? Entre la Administración General del Estado y la Administración de cada comunidad autónoma. Otra pregunta. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pues ¿qué es lo que determina? Pues determina la intensidad de protección de cada uno de los servicios y su régimen de incompatibilidades para que sea aprobado por el Gobierno. ¿Y la financiación de las prestaciones por qué viene determinada? Viene determinada tanto por el número de personas en situación de dependencia de los servicios y prestaciones previstos en la ley. ¿Y qué establece el DNME? Pues establece el mínimo de protección del sistema garantizado por el Estado. ¿Y qué establece el DPD? Pues determina las intensidades de protección de los servicios y también establece la cuantía de las prestaciones económicas. Otra pregunta. ¿Las prestaciones de servicios sociales están incluidas en el catálogo de servicios y tienen carácter prioritario, determinado por el grado y por el nivel de dependencia y también por la capacidad económica del solicitante? Otra pregunta. Si no es posible atender a la persona en situación de dependencia en uno de los centros o servicios de la red de servicios, pues ¿a qué derecho tiene el beneficiario? Pues el beneficiario podrá tener derecho a una prestación económica. Y la capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. Y esto está regulado en el artículo 33.2 de la Ley de Dependencia. Otra pregunta. El catálogo de servicios establecidos en el artículo 15 contempla los siguientes servicios: el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de prevención de la situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal y el servicio de teleasistencia. Y el catálogo de servicios establecidos en el artículo 15 contempla también los servicios de centro de día y de noche, el servicio de atención residencial. Otra pregunta. Las comunidades autónomas son las que determinan los servicios, los programas y otras actividades de los centros para cada grado y nivel de dependencia. Otra pregunta. ¿Los cuidadores no profesionales pueden asumir la condición de cuidador no profesional, su cónyuge y los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco? Otra pregunta. El Consejo Territorial del SAD especifica que la persona cuidadora debe cumplir los siguientes requisitos: ser familiar hasta el tercer grado, contar con la capacidad física o psíquica para poder desarrollar las funciones del cuidado y apoyo, contar también con tiempo de dedicación suficiente para poder atender a la persona beneficiaria. Otra pregunta. ¿Los cuidadores profesionales son contratados, en primer lugar, por instituciones públicas o entidades privadas? Y también, ¿cuándo la prestación reconocida por el SAT sea la económica vinculada al servicio? Y también, cuando la prestación reconocida por el SAT sea la económica de asistencia de un gran dependiente. Otra pregunta. Si el cuidador profesional es contratado por instituciones públicas o privadas como trabajador por cuenta ajena, ¿dónde tiene que estar registrado? En el régimen general. Y si el cuidador profesional trabaja por cuenta propia, será contratado por el régimen especial para trabajadores autónomos. Estas ayudas tienen la condición de subvención, es decir, la ayuda económica para facilitar la autonomía personal tiene la condición de subvención y están destinadas a apoyar a las personas con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Queréis que ahora que pasemos ahora a hablar de el último capítulo y luego podremos hacer las preguntas tipo test, ¿de acuerdo? Y eso creo que os facilitará las preguntas, al menos de dependencia, que nos dará tiempo porque todavía nos queda recuperar una horita. Y en esta hora lo que vamos a hacer también es un repaso, hablaremos un poco de educación, ¿vale? Y miraremos algunas preguntas tipo test también de seguridad social, que hace mucho tiempo que no la hemos visto, y también de sanidad.
Bueno,
Pasamos a la lección número 6. En la lección número 6 vamos a hablar del procedimiento para el reconocimiento de las situaciones de dependencia y del derecho a las prestaciones, su revisión. Es la Ley 39 del 2015, del 1 de octubre, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. La gestión corresponde a las comunidades autónomas. Excepción, como siempre, Ceuta y Melilla, porque la gestión le va a corresponder al Estado a través de la Orden TAS barra 2455/2007 del 7 de agosto. El Consejo Territorial del SAR lo que hace es acordar los criterios básicos de procedimiento y las características comunes del órgano y profesionales. La ordenación del SAR es pública y no puede ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. Vamos a ver ahora de las partes de las cuales consta el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAR. Consta de iniciación, instrucción y resolución. La iniciación tiene que ser a instancia de la persona afectada de algún grado de dependencia o de quien ostente su representación. Se tiene que presentar en modelo oficial ante quien, ante el órgano competente de la comunidad autónoma o si se trata de las ciudades de Ceuta y Melilla, pues ante la dirección territorial del INSERSO, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. ¿Qué datos se tienen que poner en este modelo? Pues los datos del solicitante, tanto los personales, la situación de dependencia, dónde reside, que tiene que residir en España, por supuesto, datos de convivencia, la capacidad económica, el apoyo del que dispone y los datos del representante legal, si es el que ostenta la representación. Se necesitan 10 días para poder subsanar la falta de requisitos. ¿Y qué pasa si no subsana en estos 10 días la falta de requisitos? Pues si no la subsana en estos 10 días, pues se le dará por desistido, que ha desistido de la solicitud. ¿De acuerdo? Junto a la solicitud que se ha presentado, repito, ante el órgano competente, y si son las ciudades de Ceuta y Melilla, ante la Dirección Territorial del INSERSO, junto a esta solicitud se tiene que presentar la fotocopia del DNI o del pasaporte o documento que acredite la representación legal, los documentos también que acrediten que el cumplimiento de todos los requisitos para poder obtener la titularidad del derecho a las prestaciones. Tiene que tener también un informe de salud. Ese informe de salud lo tiene que emitir un facultativo del Sistema Nacional de Salud, en el que conste tanto el diagnóstico como las limitaciones, las medidas de soporte terapéutico, funcional, técnico, las alteraciones del comportamiento o el deterioro cognitivo y objetivo. Tiene que haber también, junto con esta solicitud, tiene que presentar un informe social. Este informe social tiene que estar elaborado por un trabajador social, relativos a la convivencia del solicitante, a la vivienda, características generales de apoyo, el grado de minusvalía o necesidad de concurso, las prestaciones sociales que perciba y las características del centro en el que resida. Esto es importantísimo para poder elaborar el PIA, que ya veremos más tarde en qué consiste. La segunda fase que para este procedimiento del reconocimiento de la situación de dependencia, la instrucción. La instrucción para que haya, tiene que ser admitida, esta solicitud que hemos presentado, tiene que ser admitida por el órgano competente y este órgano competente es el que va a proceder a la instrucción del expediente. Hay una fase esencial. Esa fase esencial es la determinación del grado y nivel de dependencia por el órgano de valoración competente, que estará formado por un médico, por un psicólogo y por un titulado medio del área sanitaria o social. ¿Qué funciones tiene? Pues tiene que aplicar el baremo de valoración de la situación de dependencia, tiene que realizar también la valoración teniendo en cuenta la información aportada, tiene que formular un dictamen propuesta donde se acredite la necesidad del concurso de otra persona y emitir el informe social para poder elaborar el PIA y proporcionar asistencia técnica y tratamiento. La valoración se va a efectuar ¿dónde? Esta es pregunta de examen, en el entorno habitual del interesado. Si la valoración no fuera posible por causas imputables al interesado, se va a dar por caducado el expediente. También se emitirá, en esta última fase ya de la instrucción, se emite un dictamen propuesta que va a incluir el diagnóstico, la situación de dependencia, los cuidados que la persona interesada pueda requerir y el plazo máximo para la revisión del grado de dependencia. ¿Vale? Y ahora sí, entramos en la tercera fase. La tercera fase es la fase de resolución. ¿Y esto en qué consiste? Pues una vez tramitado el correspondiente expediente administrativo, se dicta resolución. Esta resolución es expedida por la administración autonómica correspondiente o por la Dirección Territorial del Inserso en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta resolución va a tener validez en todo el territorio del Estado. Y la resolución va a determinar tanto los servicios o prestaciones según el grado de dependencia y, si es denegatoria, la causa que la motiva. Tiene que haber un plazo máximo entre la fecha de presentación de la solicitud y la resolución, que el plazo máximo es de 6 meses. El derecho de acceso a las prestaciones se generarán ¿cómo? Pues, por ejemplo, desde la fecha de la resolución o, en su caso, desde el transcurso del plazo de 6 meses por silencio positivo. Hay una excepción, que son las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, que van a quedar sujetas a un plazo suspensivo máximo de 2 años. Estos 2 años son a contar desde la fecha de resolución o desde el transcurso del plazo de 6 meses por silencio positivo. El plazo suspensivo se va a interrumpir en el momento en que se empiece a percibir la prestación. ¿Hay recursos contra esta resolución? Está el recurso de alzada y se va a interponer ante el director territorial del Inserso, recurso contencioso administrativo ante las salas de los contenciosos administrativos de los tribunales superiores de justicia. Ahora sí, vamos a ver lo que es el PIA. El PIA, si la resolución es favorable, ¿vale?, los servicios sociales van a establecer un programa individual de atención. Es decir, si la resolución es favorable, los servicios sociales van a establecer un programa individual de atención, que es el PIA. En él se van a determinar tanto las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para el grado de dependencia, el solicitante, la familia o la entidad tutelar que le represente podrá elegir entre las modalidades determinadas. Una vez recibida la propuesta del PIA por el órgano competente, va a emitir los servicios que se le reconocen al solicitante de acuerdo con su grado y las prestaciones económicas especificando la cuantía. El contenido del programa individual de atención son los datos personales, el servicio o servicios propuestos, si no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, la propuesta de prestación económica vinculada al servicio, excepcionalmente cuando el solicitante esté atendido en su entorno familiar, habrá una propuesta de prestación económica para cuidados familiares.
la resolución expresa sobre el PIA. Hay un plazo máximo de un mes y será notificada en el plazo de 10 días. Y si no se notifica, es estimada por silencio positivo. Si la resolución es denegatoria, pondrán las causas que motivan esta denegación y van a señalar una limitación temporal para nueva solicitud. ¿Se puede revisar el grado o nivel de dependencia y la prestación reconocida? Pues se puede revisar tanto a instancia de parte o de oficio por las administraciones públicas. Las causas: mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia, error de diagnóstico o error en la aplicación del baremo, las reglas de procedimiento están en la normativa de cada comunidad autónoma y para las ciudades de Ceuta y Melilla, las reglas de procedimiento se establecen en la orden TAS /2455/2007. El periodo: si es instancia de parte, no podrá ser solicitada dicha revisión hasta que hayan transcurrido 2 años desde la fecha en que se haya valorado la situación de dependencia. Las posteriores se harán después de transcurrido 1 año. Estos plazos de la revisión no rigen en estos supuestos. Si se acredite suficientemente la valoración de la situación por agravación o mejoría de factores personales o del entorno, y exceptuando también las indicaciones de la resolución del 4 de febrero del 2010 en su apartado tercero. ¿Qué pasa con la orden TAS 2455 de 2007? Pues para Ceuta y Melilla son los supuestos en los que las prestaciones pueden ser revisadas, modificadas o extinguidas. Modificadas: puede haber una modificación del grado o nivel de dependencia o de la situación personal del beneficiario. Variación de los requisitos o condiciones establecidas para su reconocimiento. Disponibilidad del servicio o centro de la red del SAT cuando la prestación reconocida fuera la económica vinculada al servicio. Y también por incumplimiento de las obligaciones del beneficiario. Si la revisión da lugar a dudas a la modificación del contenido o intensidad de la prestación reconocida o a su extinción, la efectividad de la modificación, como norma general, se va a fijar en el día siguiente a la fecha de la resolución en la que se declare. Si la modificación afecta a la cuantía de una prestación económica o a su extinción, sus efectos se van a producir a partir del día primero del mes siguiente al que se haya producido la variación de circunstancias que han dado lugar a la modificación o extinción. Tanto la revisión como la modificación o la extinción de las prestaciones se van a adoptar mediante resolución dictada por el órgano competente de la comunidad autónoma o del director del INSERSO. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Pues entonces vamos a hablar de las preguntas relativas al capítulo número 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues bueno, pues vamos a empezar, como ya le hemos hablado hace un momento. Pues yo creo que si os hago las preguntas, pues las tendréis que contestar. A ver. Números. Ah, bueno, lo que no hemos comentado antes, ¿vale? No hemos hablado el estudio de la situación de dependencia, ¿vale? Bueno, vamos a hablar primero del capítulo 6 y ya después volvemos, ¿vale? Volvemos a repasar un poco las preguntas
Estás, a ver un momentito. Estamos buscando el capítulo 6. Vale. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, ¿vale? El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, la gestión está encomendada ¿a quién? A las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, que está gestionada a través del INSERS. El procedimiento administrativo consta de iniciación, instrucción y resolución. ¿En qué consiste la iniciación? Pues es el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAT. Se inicia a instancia de la persona que puede estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación. ¿Qué pasa dentro de la instrucción? Pues dentro de la instrucción hay una fase esencial, que es la determinación del grado y nivel de dependencia por el órgano de valoración competente. ¿Y qué es la resolución? Pues sin resolución, pues no puede haber reconocimiento de la situación de dependencia y no da derecho a las prestaciones contempladas en la ley de dependencia. ¿Qué es el programa individual de atención? Pues fija a nivel personal, a la vista del dictamen propuesta elaborado por el órgano de valoración y del informe social, cuáles son los servicios y prestaciones que requiere el beneficiario en función de sus necesidades y del grado y nivel de dependencia reconocidos. El grado o nivel de dependencia puede ser objeto de revisión por alguna de las siguientes causas. En primer lugar, mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia y también por error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Y ahora sí, a ver un momentito, vamos a ver si tenemos otras preguntas de dependencia. Y veo que sí, que tenemos. A ver, un momentito. Vale. Hemos visto. Vale. Preguntas correspondiente a la lección 5 y a la lección 6. ¿Vale? El estudio de las prestaciones establecidas en la ley de dependencia se ha dividido tanto en las consideraciones generales sobre el régimen jurídico de las prestaciones y las prestaciones de servicios sociales más las prestaciones económicas, ¿vale? El régimen jurídico de las prestaciones, ¿dónde está contenido? Está contenido en la ley de dependencia sobre un mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado, DNE, y el Real Decreto 1051 del 27 de diciembre sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006 del 14 de diciembre. De promoción de la autonomía. El DNE está complementado por el Real Decreto 74 del 2009 del 30 de enero y por el Real Decreto 373 del 2010 del 26 de marzo y por el Real Decreto 569 del 2011. El Real Decreto 74 del 2009 del 30 de enero sobre la determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia es el Real Decreto 74, se ha cambiado por el 1050 del 2013, ¿vale? El DUPD está complementado. La financiación de las prestaciones será con cargo de la Administración General del Estado
a cargo de la Administración General del Estado y cada una de las administraciones autonómicas y a cargo íntegramente de los presupuestos de las comunidades autónomas. El nivel mínimo, cuyos recursos son previstos anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para su transferencia a las comunidades autónomas, ¿quién lo prevé? La Administración General del Estado. Las cuantías son actualizadas anualmente según que, según el IPRE, el Indicador de Renta de Efectos Múltiples. Las aportaciones de la Administración General del Estado en concepto de nivel mínimo de protección garantizado para cada beneficiario va a quedar condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Dependencia. ¿Y cuáles son? Pues, en primer lugar, a que el procedimiento de reconocimiento, un momentito, a que el reconocimiento del procedimiento de la situación de dependencia se haya iniciado a solicitud del interesado o de quien ostente su representación y también que la valoración de situación de dependencia se haya realizado mediante la aplicación de los mecanismos establecidos en el DVD. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia, pues, van a participar en la financiación de las mismas según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. El sistema de prestaciones no nace en un único momento, sino que se va a instaurar poco a poco de tal manera que la efectividad del derecho a las prestaciones, tanto las de servicios sociales como las económicas, se lleve a cabo de forma progresiva, de modo gradual. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas para el 2012, hasta que sean objeto de regulación reglamentaria, ¿dónde están reguladas? Estas ya están derogadas, ¿vale? Entre los objetivos de las prestaciones deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal de las personas en situación de dependencia. ¿Y qué se entiende por autonomía? Pues por autonomía es la capacidad de poder controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Y los objetivos de las prestaciones cuáles son? Pues facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que la persona en situación de dependencia desee y le sea posible, y proporcionarle un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. Las prestaciones de servicios sociales y las prestaciones económicas son dos clases de prestaciones y se establecen ¿dónde? Se establecen en el SAT. Las prestaciones de servicios sociales y las prestaciones económicas, ¿a quién están destinadas? Pues están destinadas a la promoción de la autonomía personal, atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades de la vida diaria. Y otra pregunta, ¿qué es la prestación económica de asistencia personal? Pues es una tercera prestación. Entre las prestaciones del SAF, corresponde a las prestaciones de servicios sociales, son los servicios de prevención, dependencia y de promoción autonomía personal, servicio de asistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicio de centro de día y de noche y servicio de atención residencial. Y con respecto a las prestaciones del SAF, las prestaciones económicas son las prestaciones económicas vinculadas al servicio, las prestaciones económicas para cuidados del entorno familiar y las prestaciones económicas de asistencia personal y ayuda económica. Las causas de extinción y suspensión del derecho a las prestaciones son la pérdida de la condición de residente o traslado de la residencia fuera del territorio español por un tiempo superior a 30 días. También mejoría de la situación de dependencia que determine que el beneficiario no se encuentra en tal situación, incumplimiento de alguna de las condiciones o requisitos específicos exigidos para determinar el derecho a cada una de las prestaciones. Las causas de extinción y suspensión del derecho a las prestaciones son percepción o ayuda incompatible, fallecimiento del beneficiario, sustitución de la prestación reconocida por otra prestación como consecuencia de la modificación del grado de dependencia reconocido o de la revisión del programa individual de atención. Y la gestión de todas las prestaciones del SAF, tanto las sociales como las económicas, las lleva a cabo las comunidades autónomas. Otra pregunta. Las personas en situación de dependencia o quienes les representen, así como los centros de asistencia, están obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, también a aplicar las prestaciones económicas o las finalidades para las que fueron otorgadas. El catálogo de servicios sociales contempla diferentes servicios dentro del servicio de ayuda a domicilio. Están la atención a las necesidades del hogar y los cuidados personales. Y dentro del servicio de atención residencial se contemplan los siguientes centros residenciales. Residencia para personas mayores en situación de dependencia. Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. Otra pregunta. ¿Quiénes son las gestoras de la red de centros para la ley de dependencia y quién recomienda la creación y actualización del registro de los centros y servicios? Pues son las comunidades autónomas. ¿Y quién fija los criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia dentro del marco general de calidad de la Administración General del Estado? Pues quien fija los criterios es el Consejo Territorial. Otra pregunta. Según el artículo 16 de la Ley de Dependencia, dispone de la red de centros, está formada por los centros públicos de las comisiones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, los centros de referencia estatal y los centros privados concertados y los centros privados no concertados. Otra pregunta. El servicio de prevención de la situación de dependencia pues tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas. El servicio de prevención de la situación de dependencia tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas. Y el servicio de prevención de la situación de dependencia actúa mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables y programas especiales de carácter preventivo y de rehabilitación. ¿Qué más? La orden TAS se refiere solamente a las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿vale? La orden TAS 2455 del 2007. Y el servicio de promoción de la autonomía personal tiene como finalidad tanto el desarrollo y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones, como facilitar la ejecución de las actividades de la vida diaria. El servicio de promoción de la autonomía personal también tiene finalidad el asesoramiento, la orientación, la asistencia, la formación en tecnología, la habilitación, las terapias ocupacionales. Y para el caso específico de las personas a las que se le haya reconocido el grado 1 de dependencia, pues los servicios de promoción son tanto la habilitación y la terapia, atención temprana y estimulación cognitiva, como la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la autonomía funcional, habilitación psicosocial, apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales. El servicio de teleasistencia está dirigido a facilitar la asistencia a los beneficiarios mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de medios personales necesarios en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. ¿Qué más? Yo creo que ya tenemos aquí todo contestado, todas las preguntas tipo test, y ahora en la tutoría número 12 lo que haremos un pequeño resumen de lo que es educación, que no lo hemos visto, ¿vale? Y haremos un repaso de las preguntas tipo test de seguridad social y sanidad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos.